Bueno, estamos con Dani Umpi, que está en el estudio. ¿Cómo andás, Dani?
Bien, contento porque tiene un aire acondicionado muy interesante.
Viste que el aire acondicionado pasa a ser ya un motivo de amor y de supervivencia en el,
total.
En el verano. Ahora, sí, sí. Por suerte, está más tranquilo, pero el martes, el calor que hizo...
Sí, terrible. En Artigas, sí, estaba en Montevideo. En Artigas, que llegó a cuánto, como a 50.
Sensación térmica 45. Y bueno,
tremendo.
Vos sos de Tacuarembó.
Claro.
¿Tenés el registro de veranos así insoportables en Tacuarembó?
Sí, no, totalmente. Y de inviernos muy fríos. Ah. Sí. Siempre fue así.
¿Y el martes cómo hiciste para sobrevivir el...
El martes lo que pasa es que...
El mormazo.
El mormazo. Fue No, estuve en crisis porque se me rompió la computadora y no me daba cuenta que en realidad era también por el calor. Entonces pensé que era por un programa y desinstalé un programa, instalé otro, todo, hice cualquier cosa. Todo por culpa del calor, mirá vos.
Te pasaste luchando contra la computadora sin saber que en realidad...
Era porque se apaga. Yo digo, esto se apaga, ¿qué onda? Y nada, consulto yo todo por Twitter. Me dicen cosas increíbles. Ahora, mirá lo que descubrí, una técnica que... Me contaron en Twitter que a veces enfrían las computadoras, ¿viste? Con ese gel que venden para los dolores musculares, sí, de la farmacia,
sí,
que es como que lo congelan y no larga agua. Me dieron ese pique y yo dije, no puedo creer. Y después parece que todo el mundo sabía que...
¿Lo probaste? Sí.
Vos podés creer que sí, me dijeron que no se puede hacer. Así que sí. No quiero incentivar el uso de productos de medicina en la tecnología.
Se recalentó la computadora, entonces.
Sí.
Ese fue el problema.
Ese era simplemente el problema. Ese es un escándalo mental.
A ver, ventilador, aire acondicionado... O aguantar el calor así nomás en el apartamento de Dani Umpi.
Ah, yo de ventilador, estoy al lado del ventilador y ventilador. Me ducho 20 veces al día.
Eso es increíble, ¿no? Uno entra, sale, la ducha entra, sale.
Sí. Todo el tiempo.
Todo el tiempo. Es indetenible. Bueno, Dani, hoy vas a estar presentándote en el parador de la Playa Positos, ahí cuando Avenida Brasil termina.
Sí,
en la Playa
vamos
Positos.
A hacer una fiesta pseudo improvisada. Porque vamos a probar, porque unos amigos están ahí en el parador que queda en la Rambla y Avenida Brasil. Entonces voy a pasar música hoy y mañana. Voy a hacer un DJ set de música pop. Y nos sorprendió tanta respuesta de la gente. Se ve que no hay muchas fiestas. Viste que siempre se hacen en el este ese tipo de cosas.
Sí, claro.
Es al atardecer.
En los balnearios.
Claro, y acá tenemos un balneario mega. Pero bueno. Y va a ser de 8 a la medianoche. Voy a pasar música ahí en la Rambla y Avenida Brasil, así que vayan. Parece que hay muchos extranjeros, así que vayan solteras o solteros.
Qué fácil es identificar a un extranjero en Montevideo, ¿eh?
Muy fácil.
Es increíble.
Más fácil que...
Y seremos poco cosmopolita. Aparece uno y decís extranjero, sí. Extranjero.
Sí.
Además de lugares bastante bastante variados, ¿no?
Mucho brasilero.
Sí, hay mucho brasilero, pero hay mucho alemán.
Sí, el alemán es fácil identificar. Sí. Siempre lleva una bermuda, unos zapatos de como unos náuticos, se dice.
Sí, o si no,
color
esas
muy blanco.
Zapatillas que hay ahora. ¿Cómo eran?
¿Cuál?
Son como de goma Eva.
Las Crocs.
Sí, claro. Ahora acá está muy popular, pero no, hace años era una rareza.
Y si no están blancos, están, viste, como muy rosados, sí. o muy rojos. El otro día yo venía con Nico caminando acá y en la Plaza del Entrevero.
Es verdad.
Me abordan dos escoceses. A escoceses digo yo porque tenían, en realidad podrían ser ingleses, australianos.
Claro.
Pero no tenían el tono ni norteamericano, tenían algo más cerrado, ¿no?
Es que Uruguay no está muy acostumbrado a lo cosmopolita. Entonces a veces siempre está presente eso de lo exótico. Entonces,
totalmente.
Está bueno porque así te abre un poco la cabeza y uno no cae en una lógica un poco racista.
Y ves, claro, y ves un extranjero y te parece que viste un alienígena, ¿no?
Sí.
La otra
muy saludable.
Me acuerdo que vimos una banda de... Bueno, claro, acá cuando estás cerca del puerto siempre bajan muchísimos coreanos, pasan en patota, van de aquí para allá, ¿no? Pero la otra vez en un lugar no tan cerca del puerto, es decir, nada que ver, poner que me dijeras Malvin, pasaron como 10 chinos, venían todos juntos, así como yendo a la playa. Ya, fue como ver desfilar, no sé, viste. Pero yo venía así, mirá todos estos, ¿dónde salen? ¿Y estos qué hacen? ¿De dónde vienen? ¿Viste? Nos hicimos toda una serie de preguntas y acto seguido dijimos, Sí, claro, ¿no? Qué poco acostumbrado que estamos a,
claro,
a ver gente diferente, ¿no?
Sobre todo con chinos cuando nacen en Uruguay y todos le preguntan, ¿cuándo viniste? No, nací acá.
Claro. ¿Hace cuánto que estás en Uruguay? No, no, mirá que soy de acá.
Eso es terrible, quedás un nabo.
Bueno, pará, y los escoceses esto, los escoceses, yo les sigo diciendo escoceses. Vienen y me...
Porque tenían pollera escocesa.
No, tenían nada, no sé por qué.
Tocaba una gaita.
Porque estaban en pedo, en realidad. Sí,
entonces podían ser de acá. Podían ser de acá, de mi barrio.
No, eran escoceses. Y me preguntaron si sabían hablar inglés y le digo, bueno, sí, algo me manejo.
Hello.
Sí. Bueno, ¿me ayudás a sacar plata del cajero? Porque claro, me tenía...
Eso es red de inglés, eso acá nadie te lo va a decir.
Estaba preocupado de que el cajero no tuviera la... que no tuviera los dos idiomas, ¿no? Que no tuviera español e inglés. Sí, este loco está regalado.
Muy regalado.
Me está pidiendo a mí que
andan muy regalados.
Está en pedo, ¿no? Me está pidiendo que lo ayude a sacar plata del cajero. Es un... Sí. Está loco.
¿En qué país vive?
Claro, sí. Claro.
¿En qué país vivimos?
No sé si leíste algún folleto de Uruguay de los años 50, pero mirá que acá cambió la cosa. O sea, si venís medio mamado así, hablando en inglés y pidiendo a alguien que te ayude a sacar plata del cajero, te pueden pasar muchas cosas malas.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que obviamente lo afané, ¿no?
Sí. Como cabía esperar.
Claro, sí, pero está, no porque fuera inglés, sino porque estaba en pedo, en realidad.
No, y porque te dio la tarjeta de cajero.
Sí, claro, obvio. No, bueno, está, lo ayudé como corresponde porque un turista, un amigo.
Un turista, un amigo.
Claro, totalmente. A ver, Dani.
Más que amigo, porque hay mucho levante con turista.
Y sí.
El turismo sexual, el uruguayo, parece que anda.
Anda de vuelta.
Anda muy recomendado en el exterior.
Mirá vos, ¿en serio? ¿Me decís? Tenía idea. Sí, que nos están promocionando, somos el nuevo... La nueva Mykonos del Mediterráneo. No desconocía. Está presentando Mormazo, sacaste disco a fin de año.
Sí,
¿no?
Para esta época, porque como es la época del Mormazo.
Rescatando ahí una palabra muy usada en...
Sí, al menos de donde yo soy, de Tacuarembó, siempre se le dice Mormazo a esta sensación.
En calor es insoportable.
Del mediodía, sí.
¿Y qué te dio por rescatar eso, volver a tus raíces?
Porque en realidad desde años, desde que me vine a Montevideo, sí, me llamaba la atención que llamara la atención que yo dijera el Mormazo, entre otras palabras, porque yo soy rey del interior. Y me gustaba la palabra Mormazo. En realidad le dicen... Porque no hay otras que... ¿Cómo se le dice? Resolana. Es más raro todavía.
Sí, pero resolana no, es Mormazo.
Es el Mormazo. Y en otras partes de Argentina también le dicen Mormazo. Y me gustaba esa palabra. Y también tiene que ver con la identidad de uno, de dónde uno es. Y eso me gustaba. Me gustaba la palabra y dije, bueno, va esta palabra.
Tenés una letra que en Mormazo, que dice, nunca más regreso al pueblo, nunca me verán llorar. Cuando hice el bolso, dije esa promesa sin hablar. ¿Fue así en Tacuarembó? Como...
No, eso... En realidad nunca escribo canciones como... No tengo ese...
Muy autorreferenciales.
No soy de esos que escriben canciones de lo que sienten o que hacen catarsis. Es otra manera de creación. Y esa la hago a veces pensando en historias o otros personajes. Yo vuelvo todo el tiempo a Tacuarembó y todo eso. No muy seguido, pero voy, no tengo esa sensación. La hice pensando en el personaje de Miss Tacuarembó, que fue una novela que yo escribí.
Claro.
Y a veces hago canciones como con los personajes que a veces invento.
Bien, entonces este es el personaje de la novela, ¿no?
Sí, igual era como eso, era ese personaje. También tiene algo como de una historia como de un travesti, porque pienso eso de... Pues, la historia que cuenta y... Como de esa cosa de ser uno mismo en otro lado, empezar de cero y estar todo el tiempo en tránsito. Esa canción habla de eso, de que se va al pueblo, pero que después cuando vaya a una ciudad ya sabe que va a ir a otro lado. Entonces estar siempre en tránsito. Me interesa mucho la gente que vive así, no para vivir yo, pero me gustaba.
La gente que no...
De vida nómada.
No tiene raíces, ¿no? Los nómadas. O tienen un poquito de cada cosa.
Sí, sí, sí.
Tengo un amigo que es así, que pasa por todos lados.
Sí.
Inclusive porque en realidad vive en las Caimán. Y en las Islas Caimán, el gobierno de las Islas Caimán es una élite de 20.000 personas, son ciudadanos, y nadie más, a nadie más le dan la ciudadanía.
Ah.
De esa manera... Pero viven como 200.000 o 300.000 personas en las Islas Caimán.
Claro.
Pero hay 20.000 que son ciudadanos y que votan. Entonces es una manera de conservar el gobierno para esa élite local que no te permite. Entonces cada 5 años te obligan a salir del país por un año.
Ah.
O no puedes vivir más de 5 años porque en el sexto ya te darían automáticamente la ciudadanía.
Ah.
Y crean
te obligan, te pagan pasaje.
Crean con esa trama. Entonces, obviamente es un lugar de turismo Caimán impresionante, ¿no? Entonces,
sí.
Hay mucha gente que vive, ingleses, ahora conseguí un canadiense, un australiano, un inglés, todos amigos de este amigo que vive allá. Entonces van y durante un año giran por el mundo, por todos lados.
Ah.
Y vuelven a Caimán.
Mirá qué salado.
Y están 5 años más y giran por el mundo de vuelta un año. Así. Entonces, juntan guita y se van. Ahora, hace poco vinieron unos que los llevamos todos al estadio, esto, acá, lo otro, asado, hicimos toda la vuelta. Y pero en ese plan.
A veces también hay estilos de vida así que no dependen tanto de tener un dinero que lo permita. Por ejemplo, hay una escritora brasilera que se llama María Alcira Brum, que ahora es muy referente para nuevos escritores, que ella es brasilera y también es traductora, entonces ese trabajo le permite estar, es re interesante estar un mes en un lugar, otro en otro, y tiene ese tipo de vida de vivir en casas que consigue por internet, en hostels, y es una cabeza también. Y cuando ella lo contaba, en términos de guita, no era tanto como a veces, pues si está, bueno, tengo plata y me voy para todos lados. Es otra mentalidad también. Hay cosas rarísimas, hay gente que también es apátrida, ¿viste? Que no tiene ciudadanía en ningún lado.
Eso a mí me parece muy raro y a veces lo emparento con un concepto que desde otro lado, que es en el amor, ¿viste? Esa gente que, yo qué sé, va cambiando permanentemente de pareja, ¿no? Va cambiando, y siempre está en el círculo ese de cambiar. Entonces me da la sensación de cuando llegas al final de tus días, ponele que vos tirás tu vida hasta los 70, 80, hasta ahí, hasta el final. Siempre me da miedo pensarlo, ¿no? Porque obviamente es especular. Eso de al final no tener nada, una persona, ¿no? Una persona que te está acompañando, o una patria, ¿no? Por eso yo lo veo desde mi uruguayismo con cerveta, te digo. Pero no me puedo imaginar, así como no me puedo imaginar a alguien que está en permanente nomadismo y después cuando llega al final de su día no tener ese lugar donde decir, esto, acá, esto, yo soy esta es mi patria, este es mi lugar. Me pasa lo mismo también en ese tema, como en el amor, ¿no? Es decir, bueno, esta es la mujer que me acompañó, esto.
Sin embargo, eso es lo más raro, lo que vos decís. Yo creo que, dentro de mi mentalidad así corta, que lo natural justamente es la inseguridad constante y el caos y las distintas posibilidades que uno tiene de reinventarse y de seguir la vida. O sea, no confío mucho en eso de tener algo fijo, ¿entendés? Es como, me incentiva más lo otro. Y bueno, y esos son miedos, me parece, que se tienen. Igual, obvio, la gente vive como quiere, obvio, pero en realidad me parece que eso, lo raro es justamente eso, es ser siempre lo mismo durante tanto tiempo.
Esa mentalidad, sí, esquemática y de jugar a lo seguro.
Bueno, de eso no sé, hay gente que, claro, elige eso también, o esa es su manera de vivir, o sea, no es que una sea mejor que la otra, me parece que es más constante la inconstancia, no sé cómo decirlo, pero lo natural a mí me parece que es justamente lo otro, porque
es la inconstancia.
El mundo, y sí, porque las cosas tan polarizadas no se dan, lo natural es la vibración, es que todo es muy relativo, no en un sentido posmoderno, sino como más metafísico, no hay como polos, vos nunca estás en el mismo lugar, siempre estás vibrando en una cosa y otra, y yo sé, es muy difícil que te pongas siempre en la misma en el mismo lugar de por vida con...
En realidad está bueno eso que decís, porque vos mirá cómo se pobló el mundo, ¿no? Por esa curiosidad en la cual se fue avanzando y se hizo una caminata que, ¿no?, el mundo se pobló a pie y la gente se fue dispersando. Capaz que eso formaba parte también de personas que iban quedando afuera de las comunidades, tenían que emigrar y avanzaban. Pero de alguna manera había un instinto en ese ser primitivo en avanzar, ¿no? En buscar un lugar permanentemente. Obviamente eso dependía también de que a veces tenían que seguir a una manada para alimentarse, etcétera. Pero la cuestión es que estaban en permanente movimiento. Ajá. Y una vez que se... Después pasó a ser el tema de asentarse, ¿no? Y el nomadismo se perdió. y la condición
se perdió
natural
para la gente que
algo
todavía lo sigue haciendo. Igual yo de eso pero no sé, habría que preguntarle a un antropólogo.
No ¿cómo sé son los movimientos?
Pero existe y siempre está todo el tiempo, está todo moviéndose. Es re interesante eso. Sí. Desde varios puntos de vista. Bueno, la física cuántica es re.
Vos sos medio esotérico, ¿no? Tenés ese.
No, esotérico no, me interesa la metafísica.
La metafísica.
Sí. Y la numerología, sí.
¿Te enroscaste con eso? ¿O siempre lo?
Sí.
Lo
y a veces de cultivaste manera inconsciente. Ahora, en realidad, ahora ya no tengo tanto miedo de manifestarlo, por ejemplo, con esto último. Si no, siempre suena un poco raro. Pero bueno, uno tiene su personalidad.
¿Y qué, por ejemplo, cuando decís soy medio enroscado con la numerología, cómo?
Y de, ¿cómo se no te sé, nota? Todo es muy. Lo que pasa es que para mí es natural, todo en el mundo está en números, todo se puede traducir en eso.
Pero, por ejemplo, decís, pa, mirá, se me volvió a repetir este número.
No en ese sentido.
No en ese sentido.
No, es como en. No, es como algo de diferente, es como, por ejemplo.
Más en el estilo pi, así.
No, eso tampoco. No, es como tema del número del nombre, mi nombre tiene tal número. Después cuando me puse Dani Umpi también era para llegar a otro número. Este disco, que es mi tercer disco, entonces trabajo todo con el 3. Uso mucho el 3. Viste, cuando yo canto, a veces siempre tengo dos bailarines o dos sí, que hacen de seguridad o dos que están al lado mío. Es porque siempre tengo en cuenta eso del número 3. Es la una entidad de tres partes, que es un número divino, ¿no? Entonces cuando canto siempre tengo dos personas al lado, o las dos señoras, o eso. Entonces me presento como el número 3. Y en este disco.
Es algo
en la
más
etapa
lúdico, entonces, capaz. ¿Eh? Más, un poco más lúdico el tema.
Mezclo las dos cosas. Lo sagrado y lo profano. Son ¿verdad? Las dos cosas siempre. Sí, todo el tiempo.
En el disco
antes
tenés
no lo decía, ahora. Lo digo.
Ahora, en el disco tenés una canción con Wendy Zulka y Fito Páez.
Bueno, ahí tenés un ejemplo. Es un trío.
Un trío. ¿Por qué Wendy Zulka?
Ah, me interesa mucho ella como artista y lo que representa y lo que representó en un momento, ¿no? Era
pero
fue un
¿qué
fenómeno y representa la ignorancia de la gente y los prejuicios y el racismo. Fue muy interesante el fenómeno de Wendy Zulka porque desde muchos lugares, incluso de los lugares más legitimados como la televisión o los medios o los diarios, hubieron muchas burlas hacia ella.
Pero a vos te parece que cuando ella cantaba la tetita lo hacía desde
Los dos lados lo hacía.
De los dos lados.
Sí, viste que hay un momento que canta lo de la tetita y en un momento dice para los grandes, no sé qué, y aparece una mujer ahí. Es muy interesante.
Pero lo hacía con es decir, vamos a decir, con una seriedad artística o lo hacía desde el punto de vista, yo sé que haciendo esto.
No, ella primero es una
manifestación. Provocar que la gente me mire como un fenómeno extraño.
No. En Perú, preguntale a cualquier peruano, sí, el fenómeno de Wendy Zulka en el resto del mundo no se entendía tanto. El de la tigresa y todo eso, sí. Pero lo que pasa es que Wendy Zulka, la música que hace es una música folclórica. La ropa que usa es una ropa folclórica. La manera de cantar es un estilo de cantar de esa zona. Y los rasgos, obviamente, son los rasgos de la gente que tiene. Entonces, era muy raro que en otros lados se burlaran de eso. Sobre todo porque la lactancia para la zona donde es Wendy Zulka no tiene tanta connotación sexual como lo tiene en el resto del mundo. Y los niños a veces se amamantan hasta grandes. Entonces una niña pidiendo la tetita y todo eso, la canción era como ingenua en un sentido de un contexto internacional, por decirlo de alguna manera. Pero era una manifestación folclórica. Entonces a mí me interesaba mucho el choque cultural de cómo a veces las culturas más, no voy a decir dominantes, pero sí. A veces toma lo exótico desde un punto de vista como ridículo, ¿no? Y igual ella en la canción en un momento hace un cambio ahí y pone la visión esa de la tetita sexuada, que eso me parece muy interesante. Y después la de la cerveza, porque claro, en ese tipo de música peruana a veces las canciones no necesariamente reflejan al que está cantando, como voz del que está cantando, ¿no? Sino, por ejemplo, acá, si un hombre canta una canción en femenino suena raro, pero en otros lugares no es así. O sea, se puede cantar tipo, yo qué sé, cantan con la canción, yo qué sé, una niña canta canción de cerveza, en realidad está cantando una canción de alguien, o sea, de alguien que compuso que tiene otra edad, que no quiere decir que ya tome cerveza.
Separás entonces el fenómeno Tigresa del Oriente y Delfín hasta el fin de Wendy Sulca.
Si son, sí, son ellos cosas, igual han tocado distintas. Juntos.
O sea, ella terminó entrando también en un circuito que vendría.
Es diferente,
a ser...
es diferente Wendy en su tierra, donde por ejemplo el ¿cómo se le dice? No es el intendente, porque es por un barrio, no sé cómo es. Donde tiene el intendente del barrio, sí, le da una...
El alcalde
le hace un reconocimiento y todo eso, y donde ella de alguna manera es una continuidad de la tradición de las cantantes de su zona, como Sonia Morales y todo eso. Y bueno, es como una forma parte del folclore. La Tigresa sí tiene una cosa más decididamente... humorística y desde su creación. Es otro tipo de creación. La de Wendy Sulca es más folclórica. Ella igual es bastante rupturista porque en su ropa, en su vestuario, va incluyendo elementos no tradicionales. Por ejemplo, pone Barbies, que son creaciones de ellas. A mí me reinteresa la creación de Wendy.
Y detrás de Wendy Sulca hay un ser que la dirige, un adulto,
ahora sí,
un adulto
ahora sí.
Que la promueve.
Es muy interesante la madre, que se llama Lidia. Que es muy interesante. Ella es hija de un arpista que fue muy famoso en su zona también.
¿Arpista?
Sí, tocaba el arpa. Claro. Es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando he ido a Perú siempre la visito, porque aparte como va creciendo mucho, vas viendo la mutación de ella. Y
¿qué edad tiene ahora, Wendy?
Ahora tiene 15.
15,
bien. Y cuando... Bueno, cuando contaba todo lo del padre, el padre murió en un accidente muy trágico y era muy conocido dentro de su zona. Entonces, me contaba todo el velorio de él, fue impresionante, fueron todos, lloraban, cantaban, no sé qué. Y en un momento me dice, ¿querés que te muestre el video? Y tienen filmado todo el velatorio, es muy interesante como cultura.
¿Y tu vínculo con ella cómo surgió?
Por Jaime Bailey, así, porque una vez cuando él vino acá a veranear, yo le hablaba de Wendy Sulca y dice, todos me hablan de Wendy Sulca. Yo, no puede ser que vivís en Perú, no conocías a Wendy
no
Sulca.
No conocías a Jaime Bailey o Wendy Sulca,
no.
Cuando vos le hablaste de ella.
No, entonces después él la entrevistó, ahí me contacté con ella porque quedó muy agradecida conmigo y después ahí la fui a ver a la casa.
¿Dónde vive Wendy Sulca?
Mira, ahora no sé dónde vive.
Pero
en su momento...
Mira, la
vivió en dos lugares. La primera vez que yo canté con ella... lo que pasa es que la zona no me acuerdo cómo se llama.
Pero es un pueblo chico.
No, vive en los alrededores de Lima.
Alrededor de Lima.
Es el caso de la gente que va del interior a Lima.
Pero no vive en Las Piedras, ¿no es en Las Piedras a Montevideo? O
no. Es como...
¿O es un barrio de Lima?
Es un barrio periférico, pero no hay un equivalente acá en Montevideo. Igual tiene toda esa cosa folclórica de que te lleva un ómnibus hasta el lugar, después te van a buscar, hay mototaxis. Y era re interesante.
¿Y Fito Páez conocía a Wendy Sulca?
No conocía tampoco.
Tampoco.
No conocía.
No. ¿Y vos a Fito Páez de dónde lo conoces?
Y lo conozco hace tiempo, porque yo escribí un musical para Argentina, para un teatro, para el Conex y para el Rojas.
En el que actuaba Romina Ricci, ¿no?
Claro, actuaba Romina Ricci.
Y de ahí viene el Wings.
Claro, y él... Hicimos la música con Javier Vaz Martín del musical, y él hizo la música de las partes que no eran cantadas. Estuvo re bueno, ahí lo conocí todo y hubo re buena onda. Sí, y después nada, fui a la casa y grabé.
Y armaste esta canción que es con Wendy y con Fito.
Sí. Entonces,
¿dónde? ¿La grabaron todos juntos?
No. La grabamos.
Partes.
Fue raro, yo tenía primero la música, la base, digamos así, y grabé en la penúltima vez que fui a Perú, grabé con Wendy y después grabé con Fito Páez en su casa. Y él hizo los pianos después. La canción tiene el piano de Fito y la canta él y Wendy también canta. Cantamos los tres.